Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Ayer sí, ayer lo vi. En el partido de ida sí lo vi asustado. O sea, no parecía el América. Creo que Pachuca lo superó en todos los aspectos, en intensidad, en dinámica, en opciones en remate, en opciones de gol, creo, en control de la pelota, los presionó muy bien. Entonces, creo que fue superior y se veía como que no era el América que acostumbra. Pero yo también sé que en el fútbol esas cosas suceden.
Gabriel Caballero dice que tuvo miedo el América frente al Pachuca el día de ayer en la cancha de Pachuca, en este partido de ida donde el equipo tuzo dejó vivir al América. El Guadalajara le ganó al Toluca. Fernando Hierro armó un escándalo al final del partido. Un saludo en este jueves 9 de mayo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
De escándalo, Beto, yo un gusto en saludarles. La racha que conserva y la manera en la que lo conserva el Bayer Leverkusen hace apenas pues más o menos una hora, lograron mantener la condición invicta, que evidentemente lo más importante era lograr el boleto a la final de la Europa League. Lo perdían 0-2 con la Roma, iban empatados a 2 en el global, el juego se estaba disputando en Alemania, en Bayer Arena, y anota en la recta final del partido Leverkusen el 1-2, que ya les daba el boleto a la siguiente ronda, a la final. Entonces decías, bueno, se logra el boleto a la final, pero pierdes el invicto, no hay bronca. Al final, al 97, logran el 2-2 en el juego de vuelta. Sigue viva la racha sin derrota de un Leverkusen que podría lograr un triplete. Sí, un triplete mini, si quieres, porque no es la Champions, pero sería la Europa League, sí, si le ganan al Atalanta, que es el otro finalista, y ganar la Bundesliga y la Pokal. Impresionante lo que estamos viendo con el equipo de Xabi Alonso.
El Atalanta que va contra la Roma el fin de semana allá en Italia. John, buenas tardes.
Buenas tardes. Voy a meter mis segundos de gol, si no, no me van a dar chance. Esta semana en la LPGA, Nelly Korda, jugadora americana, está buscando ser la primera jugadora en la historia en ganar 6 torneos consecutivos de la LPGA. Terminó en -3. La líder es Rosa Sean con -9. Y están jugando las mexicanas. María Fassi sigue en el campo en -4. Isabela Fierro de Mérida en -3. Y Gaby López terminó en -1. Y tengo una queja pública porque Ciro me acaba de decir que sí íbamos a ir a ver a Yuri y a Cristian Castro.
Sí,
y los dos contestamos con mucho gusto. Sí, sí, claro, nos encantaría ver ese concierto. Y resulta que era burla.
No, no es burla. ¿Cómo crees?
Qué bárbaro.
Yo simplemente
no
dije.
Eso,
de acuerdo.
No, yo prefiero, por ejemplo, Eric Clapton.
Clapton, claro.
El siguiente que tengo yo.
¿Fue burla o no fue burla?
No. La sentí de esa manera.
¿Tú la sentiste?
Sí.
De acuerdo.
Saludos, saludos a Yuri y a Cristian Castro.
Y saludos a Venezuela y a Eric Clapton también. Nos está escuchando el gran Eric Clapton. Leyenda que viene a México en octubre.
Qué maravilla, qué maravilla. Uno de los grandes.
Foro Sol.
Clapton. Hoy, Universidad de México contra Cruz Azul a las 7 de la noche y Tigres Rayados a las 9:10 de la noche. El Atlante le ganó 2-0 a la UDG ayer en la final de ida de la Liga de Expansión. 2 muy buenos goles del Atlante frente a la UDG ayer.
No puedo creer que me aviente estas cosas al aire,
de
verdad.
Creo que hay muchos americanistas que ayer como a las 9:30 de la noche se les empezó a mover la pancita, ¿no?
¿De nervios?
Sí. ¿Qué baile le metió el Pachuca?
Pero
el dicho que siempre digo, no confundas la actividad con los hechos, el que perdona pierde. New England iba perdiendo 28-3 en el Super Bowl y Atlanta los dejó morir. Y ayer América sacó el mejor empate que yo recuerdo del América en años.
Era para
ir perdiendo 4-1 al medio tiempo.
Claro.
Sí, qué bien el Pachuca, qué rápido, totalmente. Qué joven, qué vertical, qué aplicado el equipo del Pachuca. Por lo que toca al mundo del tenis, Rafael Nadal debuta con un triunfo apretado en el Abierto de Roma. Vamos a ir a una pausa, la primera de la tarde, en este jueves, y volveremos enseguida.
La de Azul. No, ¿cuál sería? ¿O cuál de Yuri?
Sí.
El Osito Panda.
Yuri tiene muchas.
Tú eres de la época del Osito Panda. Oh,
bueno.
¿No? Sí.
Bueno,
maldita primavera, dice nuestro productor.
Volveremos enseguida.
Grande, claro.
Hey, Marca.
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fue un partido parejo, duro. El primer tiempo empezamos bien. Y bien, y después del gol creo que el equipo sentió un poco, tal vez por el momento. Perdió un poco de confianza y ahí Pachuca genera 3-4 situaciones importantes. Entonces creo que pasamos por un momento duro dentro del partido. Y bien, y ahí encontramos un gol muy, muy importante en el final del primer tiempo que nos da una vez más un poco más de tranquilidad, nos baja un poco más la ansiedad. Pero este partido aquí siempre es un partido difícil porque Pachuca tiene un estilo muy definido. El factor local tiene que pesar, ¿no? Los partidos en casa tienen que ser determinantes. Para esto hicimos la campaña que hicimos para decidir en casa y bien, y imponernos en estos partidos siempre que van a ser decisivos dentro de la estaca. Fue un partido parejo, duro. El primer tiempo empezamos bien y bien, y después del gol creo que el equipo sentió un poco, tal vez por el momento, perdió un poco de confianza y ahí Pachuca genera 3-4 situaciones importantes. Pasamos por un momento duro dentro del partido. Y bien, y ahí encontramos un gol muy, muy importante en el final del primer tiempo que nos da una vez más un poco más de tranquilidad, nos baja un poco más la ansiedad. Pero este partido aquí siempre es un partido difícil porque Pachuca tiene un estilo muy definido, usa mucho su cancha, el juego directo, el pivote que Rondón sabe hacer muy bien. Sus extremos son siempre muy profundos, muy potentes, los laterales pasando. Entonces tiene un estilo muy, muy definido y siento que sobre todo en esta cancha, son siempre muy, muy fuertes. Su forma de jugar creo que es muy ajustada aquí. Pero vamos a ver, en Azteca mi expectativa es que consigamos controlar más el partido y jugar más a nuestra forma, hacer que el partido salga de una forma que combine más con nuestro estilo y nuestra forma de jugar, intentar imponerse de nuestra forma.
Es Andrés Jardín, el técnico del América, que ha perdido este equipo América algo de su fisonomía sólida de otras semanas y meses. ¿Y cómo se encuentra Diego Valdés, César? Mucho gusto en saludarte de cara al juego de vuelta este sábado por la tarde en la cancha del Estadio Azteca.
¿Qué pasa, Beto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos. Hoy en América regresó a los entrenamientos, hizo un trabajo regenerativo en el Nido de Cuapa, tratando de recuperar físicamente a sus futbolistas de cara a lo que será el duelo de vuelta del sábado por la noche. Me preguntabas por Diego Valdés. Parece que no son tan malas las noticias para el jugador chileno. Todo indica que se trataría de una fatiga muscular, la que sintió anoche en la cancha del Estadio Hidalgo. No es un problema grave, no es un problema de cuidado. Eso abre la puerta a que pueda estar presente el fin de semana en el duelo de vuelta ante Pachuca. Sin embargo, esta situación la vamos a saber con certeza hasta el viernes o quizás hasta el sábado. Sin embargo, Diego tiene más posibilidades de estar presente en ese duelo de vuelta que, por ejemplo, en este momento, Jonathan Dos Santos. El mediocampista de las Águilas salió con una lesión muscular en la pierna derecha y se retiró al medio tiempo con una bolsa de hielo. El futbolista todavía no está descartado, sin embargo, también tendrá que esperar hasta antes del partido para saber si está disponible. De momento, los dos futbolistas tienen la etiqueta de duda para la vuelta ante Pachuca, aunque Diego Valdés con más posibilidades de por lo menos estar en la convocatoria.
César, yo te quería preguntar tu opinión de ese América que por momentos se vio muy nervioso cuando cae el primero, de milagro no cayó, 20 minutos después el segundo. Tú que los conoces, ¿habías visto ese espacio de minutos que el América se viera tan nervioso ayer en Hidalgo?
Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, la verdad es que me parece que esos 25, 30 minutos ayer en el Estadio Hidalgo iniciales son los peores en la era de Andrés Jardine, porque recuerdo perfecto cuando llegó Jardine, que en ese primer partido ante los Bravos de Juárez jugó con incluso futbolistas jóvenes y gente que no conocía. Se veía un equipo con más entereza, con más empaque. Ayer veíamos un América agazapado, hasta por momentos parecía asustado por el marco que estaba viviendo en el Estadio Hidalgo con un Pachuca que era un huracán totalmente en el terreno de juego. De milagro no le marca 3 goles, con una tribuna que cantaba el AME tiene miedo, el AME tiene miedo. Realmente se sentía un América a la deriva. Encuentra el empate prácticamente de la nada y eso, por supuesto, de alguna manera los despierta a los futbolistas de las Águilas. Ya en el segundo tiempo, entre que América se calma y que Pachuca se cansa un poco, la intensidad baja y ahí América compite de mejor manera. Pero esos 30 minutos iniciales yo no se los había visto al América de Jardine, y hay que decir las cosas como son. De milagro no salieron goleados en ese primer tiempo ayer en el Estadio Hidalgo.
Lo explicas muy bien lo que pasó ayer en la cancha de Pachuca. ¿Y qué tanta confianza hay en mejorar el desempeño este sábado en el Estadio Azteca?
Mira, Beto, lo platicábamos hace rato en Fútbol Picante. Hoy el vestidor del América, si quizás no es el más sólido o no está tan sólido como en torneos anteriores, sí hay todavía un compromiso de esos futbolistas de poder volver a levantar el título de liga. Por lo que tú quieras, por la satisfacción deportiva, por los premios económicos, que eso también te trae. Entonces, hay esa sensación de que se le puede por fin eliminar al conjunto del Pachuca. El América tiene una ventaja, son 2 resultados los que le sirven, ganar o empatar. Entonces, a partir de ahí, el América tiene que salir un poco más tranquilo y saber manejar sus cartas. Yo te puedo decir que en este momento hay confianza de que se va a poder dar el siguiente paso, pero que sin embargo no puedes distraerte en ningún momento. Del otro lado, el conjunto de los Tuzos, venimos de la Universidad del Fútbol, se siente un aire de desencanto, de desilusión, de que Pachuca tuvo en sus manos el pase de la semifinal el día de ayer y lo dejó escapar. Ahora estás obligado, Azteca. No es imposible, Pachuca históricamente lo ha hecho. Sin embargo, bueno, es infinitamente mejor marcharte 3-0, 4-0, que un 1-1 que vas a tener que enfrentar el día de mañana. Por eso, la sensación de desencanto.
Claro, César, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto. Nada más comentarte, Pachuca hoy trabaja a las 6:00 p.m, mañana lo hará a las 8:00 a.m. y aproximadamente al mediodía ya estará en la capital de la República Mexicana.
Perfecto, mañana 10 de mayo. César, muchas gracias, que te vaya muy bien.
Saludos.
Buenas tardes. Yo creo que a pesar de todo, el América...
No, la libró.
Sí, la libró, pero conserva, creo yo, su condición de favorito para vencer al Pachuca.
Bueno, es que no, pero nada más.
Pero cada vez disminuye, Ciro, porque estos chavos
si
del
no
Pachuca
están contundentemente favoritos.
Si vuelven a hacer eso, porque ayer Pachuca es como en una pelea de box, lo tenían tocado en el tercer round y no lo supieron noquear y ahora lo dejaron revivir. Yo como reportero de cancha lo decía hoy en Picante, me hubiera encantado estar haciendo ese juego a nivel de cancha y describir la comunicación, los gestos, ¿qué estaba pasando?
Sí.
Porque si en la televisión te das cuenta que de repente, no digo como el 7-0 que le pasó a la selección con Chile en la Copa América, pero los
un desconcierto, ¿no?
Los veía sacados de onda.
Sí.
Es decir, ¿te acuerdas lo que siempre digo de la adrenalina? A veces o la disfrutas o te agarra.
Sí.
Por momentos parecía que era, con todo respeto, el Mazatlán. Y luego el gol de Henry medio estabilizó las cosas.
Bueno, es que eso iba.
Empate, ¿no?
Vaya, sí se salva de una goleada del América al final del primer tiempo. Vaya, ponle, de ir abajo 2-0 o hasta 3-0. Sí. Y no nada más, no se va abajo al descanso, se va empatado con el gol de Henry Martín. Yo lo que ponía en ese momento en redes sociales es que si el América avanza a la siguiente ronda, no podemos olvidar ese momento de la serie de 180 minutos, al final de los primeros 45, porque tus momentos de superioridad los tienes que reflejar en el marcador. Y esos instantes en los que te toca sufrir, como ocurrió contra el América, tienes que tratar de que no se refleje en el marcador, tal y como ocurrió con el América. Entonces, sí creo que en buena medida, si América avanza, habrá quedado cimentado ese boleto a semifinales con el marcador parcial al medio tiempo del partido contra Pachuca. Un Pachuca que para la vuelta contará con el regreso de Idrissi. Cambia mucho este equipo cuando tiene a
sus mucha falta ayer
principales piezas, pero aún así, ¿sabes? Me encantó lo que hizo De Osa, por ejemplo. Este futbolista, este sí, colombiano es tremendo, tiene un disparo de media distancia violentísimo, se asocia muy bien con Salomón Rondón, además dos futbolistas muy físicos, y además la velocidad, la capacidad mental para operar y para ejecutar de Eric Sánchez. Sánchez atraviesa por el mejor momento de su carrera y ya había tenido picos muy altos en el pasado reciente. Y del América, yo lo que diría es que cuando pones junto el rendimiento de América en el último mes, ahí se le atravesó la eliminación contra el Pachuca, no le pudieron ganar ninguno de los dos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Se atraviesa el juego contra los Pumas en Ciudad Universitaria, donde pierden 2-1 y no se vieron bien. Se atraviesa el juego de ayer y ya son varios ejemplos.
Y vete para atrás la derrota con Chivas, que les costó ir a Pachuca en CONCACAF.
Sí, entonces no son buenos síntomas para un equipo que se perfila para ser campeón. No cierras así un torneo con tantos ejemplos de que estás
tantas dudas,
tropezando, de que no encuentras tu mejor versión, de que te salvaste, etcétera, etcétera. Tiene pólvora, conserva pólvora, y eso es muy bueno. Ojo que ayer a Valdés bien lo pudieron haber expulsado.
Sí.
Es una entrada muy violenta, muy peligrosa, sí. Irresponsable, yo diría. Y si de un jugador dependen, es precisamente de él.
Yo creo que a este América, en los viejos tiempos dejabas de ver la televisión y escuchar la radio y no te enterabas nada y ibas a tu burbuja. Hoy los jugadores en las redes sociales, yo creo que se ha acumulado todo, porque aunque fueron dos los que fueron a Miami, quieras o no, afecta al resto del grupo toda la presión que hay. Y yo noto, lo vuelvo a ver como reportero de cancha, yo noté ayer un equipo de América que está muy presionado de lo que ha pasado en las redes sociales, de que perdieron el pase a la Conca Champions. Se nota muy, por momentos, nervioso, porque si se fijan, el América siempre sale jugando, ¿no? Y cuando empezaron a dar los Malagón empezó a patear la bola, pues no había nadie en medio, y ahí es donde empezaban todos los ataques. Y creo que eran señales medio de que, pues que no nos metan gol, chútala, ¿no?
Bueno, nada más, sumado a lo que hace un momento decía, de los últimos 5 partidos, América ha ganado 1.
Sí.
Contra el Puebla, el peor equipo del torneo. Uno de los últimos 5.
Con la banca, con la banca
contra, regular, así, ¿eh? Pero contra el Puebla.
Sí, sí, sí.
Que es un equipo que hizo 5 puntos.
Sí,
con eso lo digo todo.
Ha perdido, sido soltura, confianza. Sí.
Y añade, Leveto, que para la vuelta, el que tiene todo que ganar es el Pachuca.
Claro.
Y el favorito y obligado es el América.
Si esos chavitos salen como ayer y no, corren y sofocan y neutralizan, yo creo que Pachuca, con todo y que tuvo y no lo aprovechó ayer, tiene todo para pegarle al América.
Puede
y ojalá
ser.
No pasara, porque soy americanista.
No, pero que gane el mejor,
pero
por Dios.
Yo creo, no, bueno, se vale decir que le vas a un equipo o no. Y no.
Yo a lo mejor mando a pausa y
hay con esas son varias.
Esas las dejo.
Era ex cementero, es ex cementero. Volveremos a seguir.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Vas a buscar el partido?
¿Por qué no? Porque hay que pensar en nada más que en defender un resultado. Ahí va a haber situaciones de juego donde nosotros tenemos que aprovechar y tener también la posibilidad de ir a buscar un gol. ¿Por qué tener que pensar ya desde inicio de un partido, de pensar a aguantar un resultado durante 90 minutos? No lo comparto desde mi lado, no lo comparto, te soy sincero, porque es un equipo que está muy bien trabajado, que tiene intención de ser protagonista, de que juega muy bien cada vez que tiene balón. Entonces teníamos que intentar cortar circuitos donde ellos se hacen fuerte y a partir de eso hacernos fuertes nosotros con las recuperaciones, y cuando teníamos balón de tratar de generar ese juego donde llevar al rival a jugar una posición incómoda. Y a partir de eso se dio el partido. Agradezco las palabras porque me parece que también él es un grandísimo entrenador que hace jugar muy bien a su equipo, y tuve mucho tiempo y muchas horas para analizar este rival. ¿Qué era la otra? No, analícenlo ustedes porque después me multan a mí. Creía que era un partido para Javier desde el lado de su experiencia, desde el lado de jugar de local. Creo que necesitábamos esas situaciones que no íbamos a tener tanto como en el segundo tiempo. Pensábamos que íbamos a tener más, necesitar más velocidad y más profundidad en todo lo que sea la fase de ataque en el segundo tiempo, porque el partido se iba a cortar en cierto punto. Entonces buscábamos más el hombre más posicional, donde generábamos las situaciones por dentro. Estuvimos un poco espeso en todo lo que era la circulación, como dije antes, entonces no pudimos tener situaciones donde tuvimos 3 o 4 que, si teníamos el último pase acertado, teníamos una situación clara de aproximación. Lo principal era lograr el triunfo. Nosotros buscábamos eso previo al partido, la intención era esa. Obviamente que tenemos una diferencia y hay que tratar de llevar el partido al día sábado como a nosotros nos convenga, de donde nosotros lo queremos jugar, y a partir de eso va a ser otro partido muy, muy difícil, va a ser un partido de luchado donde vamos a tener que luchar y también jugar.
La voz de Fernando Gago, el técnico del equipo del Guadalajara. Buen partido del Guadalajara, ofensivo, proponedor, emotivo. Hay una anulación de un gol de Pavel Pérez, que ya estaremos comentando más adelante, la buena técnica del Pocho en el gol del equipo del Guadalajara. Y la pregunta sería, Jesús, gusto en saludarte, Jesús Bernal, ¿qué pasó con Hierro al terminar el partido?
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues justo me tocó presenciar el momento exacto, iba llegando a la zona mixta, a la sala de prensa, y en eso pues hay un pasillo que conduce a los vestidores, y estaba abierta la puerta del pasillo, entonces se pudo ver claramente cómo Fernando Hierro se acerca a Óscar Mejía a hacerle un reclamo al finalizar el encuentro. Supongo que, porque no se alcanzaba a escuchar, eso sí, pero supongo que tendría que ver con el gol que le anuló a Pavel Pérez. La discusión habrá durado 20 segundos, salió una persona vestida de negro que le pidió a Fernando Hierro que se retirara y se fue. Básicamente eso fue lo que ocurrió ahí en el Estadio Akron, pero pues fue evidente el reclamo que le hizo el director deportivo de Chivas al silbante luego de la victoria 1-0 ante Toluca.
Yo creo que estuvo bien anulado, ya lo estaremos comentando un poquito más adelante, porque hay mano de Pavel Pérez. Por otra parte, Chicharito jugó parte del juego, ya lo comentaba Fernando Gago también. ¿Qué se espera para la alineación del Guadalajara para el partido de vuelta ante los Rojos el próximo fin de semana?
Sí, de hecho no estaba Gago como que muy seguro, ¿no? Les había platicado que durante la semana había estado trabajando Ricardo Marín. Al final del encuentro lo escuchábamos, él aceptaba que se decide por Chicharito por su experiencia y porque sentía que de local le podía aportar. Pero se fue con dudas porque el equipo tuvo un mejor funcionamiento a su consideración cuando entró Marín. Él mismo lo expresa en sus palabras, donde menciona que el equipo fue más fluido, que el equipo tuvo más velocidad y, bueno, a raíz de los cambios que realizó es que cae la anotación. Entonces, hoy no trabajaron en ningún aspecto táctico, fue simplemente el tema de la recuperación de los jugadores en el tema físico con un trabajo regenerativo. Y bueno, tal vez mañana ya podamos hablar un poco más al respecto del tema de Javier.
¿Y crees que le seguirá dando buenas tardes esas oportunidades de iniciar? ¿O lo de ayer ya es un claro ejemplo que hay que aguantarlo para el próximo torneo?
Saludos, John. Buena tarde. Habrá que ver, a mí con lo que escuché ayer de Fernando Gago, me siento como que no quedó muy convencido con la actuación de Javier. Igual pues continúa este tema, ¿no? De local arranca Javier. Veremos si el próximo domingo arranca Ricardo Marín como visitante, el sábado, perdón, ante el equipo de Toluca. Pero sí, noté a Gago en la conferencia cuando se refirió al tema Javier Hernández, como que no quedó convencido con la actuación que tuvo Chicharito.
¿Cómo le fue a Alexis Vega ayer en Guadalajara?
Fíjate, Beto, que pues lo esperado, ingresó al terreno de juego a calentar. Ahí no había tanta gente todavía en el estadio, pero una vez que el sonido local anuncia su nombre, ahí se escuchó un bú muy fuerte, y después cada que tocaba la pelota le empezaban a gritar borracho. Ese fue el grito que más resonó, haciendo alusión evidentemente a la fiesta que hizo en el hotel de concentración de Chivas en Toluca en el mes de octubre pasado, cuando él todavía vestía la casaca rojiblanca.
Por otra parte, creo que el público salió, Jesús.
Y luego le piden autógrafo, ¿no?
Salió de yo creo que muy satisfecho, exultante después de la exhibición del Guadalajara y con sabor que da una victoria que pudo ser incluso más amplia ayer frente al Toluca en Guadalajara.
Sí, Beto, fíjate que al finalizar la gente iba cantando las canciones de que luego entona la barra de Chivas, mucha felicidad alrededor del estadio con este triunfo, porque quedaron satisfechos con la victoria del equipo, como mencionas, pues a lo mejor quedaron con esa sensación de que pudo haber sido más amplia la ventaja, sí, pero ventaja al final, ¿no? Entonces, ahora tocará a Fernando Gago y a sus muchachos el resolver el juego de vuelta y ver si les alcanza para clasificar a las semifinales.
¿Y cómo está el panorama para Guadalajara antes del partido en Toluca?
Hoy tuvieron trabajo regenerativo, Beto. Mañana es el último entrenamiento y mañana mismo viajan a la capital del Estado de México. Es un periodo muy corto. Entonces, pues básicamente la agenda es eso. Simplemente el regenerativo de hoy, el trabajo de mañana y a tomar el avión que los va a llevar a Toluca.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. Chicharito puso otra vez la entrega, como siempre. No hay en ese sentido nada que reclamarle nunca a este hombre que ha convertido cada aparición en redes sociales en una prédica, con gesticulaciones y con sobreactuación. pero más allá de eso, que convierte a Javier en alguien muy diferente a quien fue, un cambio de persona y de personalidad, creo que la deuda futbolística sigue creciendo. Vamos a ver si arranca Ciro John el partido del próximo fin de semana. Sí. Por lo pronto, ayer creo que su desempeño fue de entrega total, como siempre.
Sí, bueno, todos cambiamos, ¿no? Día a día, año con año, pero se trata de cambiar
sin
para
duda,
bien.
Sin duda, sin duda. Hay una transformación, un desarrollo, un crecimiento. Sí,
pero se trata de cambiar para bien, ¿no? Yo entiendo también esa parte. Vaya, en este caso yo diría que pondría el acento en tres cosas. Uno, Alexis Vega, ya lo decías. Ojalá hubiera rendido así en el Guadalajara.
Sí, qué buen jugador.
En el Guadalajara no completaba 60, 70 minutos, sí. No le daba el combustible por una lesión constante para completar un partido, ni siquiera para acercarse a la entrega, al rendimiento, al esfuerzo que hizo el día de ayer en este partido. Obviamente, él algo traía en este partido, y ese talento volcado de esa manera puede ser interesante para el partido de vuelta.
Sí.
Partido de vuelta, ahí creo que Renato Paiva va a sentar a Belmonte y va a poner en el medio campo a Marcel Ruiz. La generación con Serrucho Baeza encargándose de la recuperación y Marcel Ruiz encargándose de la generación, conectando con Jan Meneses, con Vega, es mucho mejor y se notó apenas entró de cambio. Y estoy de acuerdo con lo que dices de la anulación del gol de Pavel Pérez. Claramente hay un contacto con la mano que le termina acomodando el balón, entonces creo que estuvo bien anulado. Y si eso fue lo que causó la molestia de la gente de Guadalajara, pues no lo comparto.
Yo creo que a Alexis le cayó bien ya no vivir en Guadalajara y vivir en Metepec.
Sí.
No, le quedaría mejor disciplinarse, ¿no?
Te voy a decir lo que yo creo que pasó. Y en su momento Mauricio Imay lo comentó, que en la selección sabían que no estaba ni para 90 minutos. Alguien finalmente le habló y le dijo, Alexis, la carrera del futbolista es muy corta.
Bueno, eso mismo dijo cuando apenas había llegado Paunovic. Y dijo, no, sí, con el profe Paunovic. Pero aprendí a comportarme mejor, a ser disciplinado.
Huracán de ser Chivas a Toluca, en su manera de ser, le ha hecho bien.
Sí, bien, ojalá, ¿no? Porque
sí, se le ve muy bien a Vega, la verdad.
Es un gran talento.
Belmonte está a punto de meter un autogol, ¿te acuerdas, Ciro, en la primera parte? Si no tanto así, decide sorprender al portero Volpi. Y Marcel entra en el segundo tiempo. Y claro que es un jugador con una gran creatividad, que tiene mucha juventud, pero ya mucha madurez también para saber qué hacer con la pelota en el terreno de juego.
Y claramente distinto a Belmonte. Claramente,
sí.
Entonces es
más cadencioso Marcel.
Y es a lo que ha jugado en Toluca toda la temporada. Entonces creo que desde la elección de esos 11 titulares de Paiva y teniendo a Baeza y Belmonte, te dice una cosa, que teniendo a Baeza y Marcel Ruiz. Es una declaración de intenciones desde la formación inicial.
De acuerdo, vamos a escuchar precisamente a Alexis Vega.
También nosotros tuvimos nuestras oportunidades, no pudimos concretar y bueno, después pasa una jugada en la cual una desatención de nosotros y bueno, también tiene méritos el Pocho, que hace un golazo.
Es solamente ese gol, anulan el de Pavel. Para ustedes la losa no es tan pesada. ¿Qué tendrán que hacer para revertir esta situación? Insisto, es solamente ese gol de
sí, Pocho. Sabemos que va a ser un partido complejo, pero también tenemos la ventaja de ahora estar en nuestra casa con nuestra gente. No va a ser nada fácil, es la realidad. Chivas es un gran equipo con buenos jugadores, pero estoy seguro que junto con todos mis compañeros vamos a dejar el alma para sacar el resultado y bueno, poder avanzar a la siguiente ronda.
Viviste muchas cosas obviamente en Chivas, buenas, malas, Alexis, hoy la afición, ¿qué te pareció el recibimiento? ¿Cómo te estuvieron escuchando, etcétera?
Sí, por ahí lo dije en mi primera entrevista cuando llegué a Toluca. Yo hasta el último día aquí en Chivas fui el jugador más feliz junto a toda mi familia. Después no esperaba lo contrario, no esperaba unos aplausos, pero bueno, es parte del fútbol, también lo dije, yo creo que la gente paga para un boleto y está en todo su derecho de gritar. No tengo nada yo en contra de ellos, yo creo que esos malos comentarios yo creo los tomo como buena vibra para mí y bueno, trato de disfrutar el juego, que es lo más importante.
¿Te ves en semifinales considerando lo que pasó hoy, lo que podría pasar en casa estando por allá?
Bueno, no puedo pensar en semifinales, es pensar en Chivas, que es un partido súper importante, nada está definido, hemos visto otros partidos en los cuales por ahí América Chivas iban perdiendo y después fueron y remontaron en su casa. Yo creo que Chivas también le gusta jugar en Toluca, yo creo que se le da muy bien, pero trataremos de hacer todo lo posible para estar en semifinales.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Eso en esta tarde. Alexis Vega, lo escuchábamos antes del corte comercial, muy centrado, más maduro, equilibrado, buena respuesta sin engancharse al hablar sobre los abucheos y los insultos que recibió ayer o los calificativos que recibió ayer allá en la ciudad de Guadalajara. Queda abierta la serie, aunque el Guadalajara va ganando. Y vamos a escuchar a Martín Anselmi, el técnico del equipo de la Máquina Cementera de Cruz Azul, que juega hoy en Ciudad Universitaria a las 7 de la noche contra los Pumas.
Hola a todos, en nombre mío y de todo mi cuerpo técnico, queremos transmitirles nuestra felicidad por haber extendido el vínculo por 3 años más. Queremos agradecerles al ingeniero Víctor Manuel Velázquez, a todos los cooperativistas, a Iván Alonso y todo su grupo de trabajo, a los jugadores y a toda la afición por confiar en nosotros desde el primer día, por creer en el trabajo que hacemos. Desde el primer día que ingresamos a la Noria, tenemos muy en claro a la gente que representamos cuál es la responsabilidad y el grado de compromiso que asumimos y cuál es el camino que queremos construir. Desde nuestra parte, les prometemos que vamos a seguir haciendo lo imposible para que podamos conseguir todos los éxitos que todos soñamos. Desde nuestra llegada a México se han metido en nuestros corazones. Realmente nuestro deseo es lograr muchísimas cosas juntos que queden marcadas a lo largo de la historia y que tengan muy presente y que sepan que siempre seremos azules de por vida.
Somos Cruz Azul, ¿eh? Dale, viejo, dale.
¡Vamos a ganar hoy, dale! ¡Dale! ¡Uno, dos, tres, azul, azul! ¡Dale, dale!
No es común que se publique un video con estas expresiones, con esta felicidad que comparte Anselmi por renovar su contrato con la Máquina Cementera de Cruz Azul. Le ha cambiado la cara a Cruz Azul, pero claro, de poco servirá esta nueva fisonomía, este juego agradable, proponedor, ofensivo, de presión alta, de contundencia, si no avanza Cruz Azul a la siguiente ronda de este torneo. Por lo pronto, a las 7 de la noche contra Pumas de la Universidad de México.
Veo favorito a Cruz Azul para avanzar a la siguiente ronda, al margen de cualquier afiliación o gusto, concretamente por funcionamiento, especialmente por eso, por la ausencia que tiene Universidad en la defensa central. Yo sé que también Cruz Azul tiene una ausencia con la de Piovi, que les puede doler mucho, pero sí encuentro un entendimiento.
Afecta más esa central de Pumas, ¿no?
Sí, entiendo. Creo que hay un entendimiento colectivo más importante del lado de Cruz Azul. Y creo que la mano del entrenador la notas en diferentes terrenos. Especialmente ahora que no cuentan con un eje de ataque, porque se les lesiona al inicio el Toro Fernández, luego Sepúlveda, pues no ha tenido ese, no ha sido ese relevo que se podría esperar.
Como fue el torneo anterior.
Exactamente, y pues opta por poner a Rotondi y Antona, y sin jugar con un eje de ataque, con un centro delantero fijo, plenamente establecido. Pero lo que te aportan otros futbolistas como Rivero y su ductilidad para aparecer en cualquier parte del campo, o lo que Cándido y Huescas te pueden también dar entrando por las bandas, es muy sólido. Creo que aquí a Cruz Azul le hubiera venido bien mantener a Escobar, que fue la primera decisión pesada que se manifestó en el caso de Anselmi. Pero poco a poco, con buen fútbol, fue cambiando la narrativa en torno a Cruz Azul. Tan es así que ahora acabamos de escuchar sus palabras tras la renovación de contrato. Pero hoy que echan en falta un poco más de profundidad, un jugador como Escobar le habría venido bien a Cruz Azul mantener en la plantilla.
Sí, yo también creo que Cruz Azul ha hecho un muy buen torneo. Tuvo una parte en la que decayó un poco, empezó a deslumbrar en las primeras jornadas, después se opacó un poco Cruz Azul, se diluyó un poco ese fútbol tan agradable, daba la impresión de que los rivales empezaban a conocer cómo jugarle a Cruz Azul y cómo neutralizar a Cruz Azul, pero por lo pronto, León, gusto en saludarte, León Lecanda, dentro de 2:15 frente a Pumas en Ciudad Universitaria.
Sí, Beto, y nosotros ahorita estamos en el hotel de concentración de Cruz Azul, ya un importante operativo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Tránsito y Vialidad, así como elementos de Protección Civil de la UNAM, que van a custodiar en un trayecto muy breve, desde aquí en San Jerónimo hasta el Estadio Olímpico Universitario. No debería ser más de 10 minutos para que ya el conjunto celeste llegue a este escenario. Lo mismo Pumas sale de su hotel de concentración al sur de la Ciudad de México en dirección al Olímpico. Beto, en este partido, cuartos de final de ida, en donde, bueno, pues seguramente esta serie, ¿no?, que ha tenido muchos enfrentamientos en instancias de liguilla en la historia de los torneos cortos, tendrá desde luego la posibilidad de ver otra edición más con unos Pumas que han dominado indudablemente a Cruz Azul en la historia de los torneos cortos. Y hablamos de fiesta grande, Beto, del fútbol mexicano.
Totalmente. Y esta renovación de Anselmi sintomática de una, no solamente de un buen fútbol de Cruz Azul en gran parte del torneo, sino de una aparente armonía interna que luego puede romperse en cualquier momento cuando los resultados no se den. Pero por lo pronto le da garantía, le da tranquilidad para trabajar a largo plazo al actual técnico Cementero, cosa que no es muy común, León, en el fútbol mexicano.
Sí, de acuerdo. Beto, él había firmado 18 meses, es decir, 3 torneos cortos, este que está recién por concluir, y un año más. Ese era su contrato hasta mediados del 2025. Ha prolongado por 2 años más ese vínculo que tenía de forma original, es decir, hasta el 30 de junio del 2027, Beto, y pues no es común, ¿no?, que un técnico extranjero que recién inicia su trayectoria en el fútbol mexicano, en este caso hablamos de Martín Anselmi, pues haga también las cosas en un primer semestre y se gane una renovación a largo plazo en tan poco tiempo, ¿no? Estamos hablando prácticamente a los 6 meses de haber llegado a Cruz Azul desde la pretemporada anterior.
Mi León, mucha gente trae ilusión con el sembrado número 1 que tienen en la postemporada. ¿Esta máquina puede ilusionar a fans?
Sembrado 2.
¿3?
Sí.
Sembrado 2.
A ver, John, yo lo que creo es que ya cuando se trata de una liguilla, pues todo puede suceder, ¿no? Indudablemente, Cruz Azul hizo muy bien las cosas en la fase regular. Su líder se lo ganó a pulso ese pase directo a la liguilla. Y ahora es la hora buena. O sea, es decir, no conocemos a Martín Anselmi reaccionando, por ejemplo, ante la adversidad en una serie de eliminación directa. Sí conocemos cómo fue ajustando y reajustando ante las ausencias de futbolistas con su equipo mientras hablábamos de un torneo regular de 17 jornadas, ¿no? Una de esas ausencias importantes, la de Gonzalo Piovi. A ver, también ahí hay un tema, ¿no? Se generó mucha confusión porque el primer parte médico que dio Cruz Azul era de una fractura de clavícula derecha. Después el mismo club informa minutos más tarde en ese partido contra Toluca que no era una fractura sino una luxación. Las luxaciones por lo general, y me decían varios ortopedistas, toman de 4 a 8 semanas. Y una fuente me decía que había pocas posibilidades de que el mismo jugador Piovi pudiera estar disponible en la liguilla. Al parecer fue mucho menos serio que eso, que esa luxación. Y ahora, a prácticamente 10 días de haberse lesionado en el partido con Toluca, puede salir ya a la banca, quizá no para jugar, pero es un regreso muy importante en esta liguilla, sobre todo cuando hablas ya, John, de series de 180 minutos, en donde todos los jugadores son importantes y van a ser un plantel tan corto como el de Cruz Azul.
Sí. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ti, Beto. Fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
Me llamó la atención ahora que John dijo que estaban muy ilusionados los aficionados de Cruz Azul por el liderato
general. El sembrado número 2.
No, a lo mejor ya estás dando por eliminado al América. Cruz Azul sería entonces el 1 en la siembra en adelante.
No, me distraje, estaba comprando los boletos de Yuri.
Sería un autogol.
Estaba comprando los boletos de Yuri y Cristian.
Diría Raúl Orbañanos, no bueno.
No, sembrado número 2.
Un saludo a don Raúl que viene a continuación.
Yo creo que si Pachuca le juega al América como ha venido jugando, va a ser muy difícil que el América avance, ¿eh?
Sí, se lo va a poner súper complicado. Vamos a cambiar de tema y hablar del clásico regio allá en Monterrey. 9:10 de la noche, Tigres es anfitrión de Rayados el día de hoy en el primer partido. Otro partido de suspensión para el portero Nahuel Guzmán, que los primeros partidos los está cumpliendo estando lesionado, carcajeándose de la blandengue comisión disciplinaria del fútbol mexicano. Héctor Tello, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Un saludo afectuoso para todos en ESPN Radio Fórmula. Y sí, bueno, a horas de que arranque este primer choque entre Tigres y Rayados, con un factor a tomar en cuenta, Beto, más allá de las estrategias y las posturas de ambos equipos, de ambos entrenadores, el tema de la temperatura. Estamos con sensación térmica de 43 grados a esta hora de la tarde, faltando 15 minutos para las 5. Bueno, pues la temperatura es muy alta acá en Monterrey, 41 grados. Y bueno, a pesar de que va a ceder para a estas horas de la noche, bueno, seguramente el calor va a seguir sintiéndose y va a ser un termómetro para saber cuánto puede desgastarse uno u otro equipo. Normalmente sí, esos dos les gusta tener mucha ida y vuelta, sobre todo Tigres en estos últimos partidos encontró mucha verticalidad, el poder explotar a la ofensiva, ha marcado 9 tantos en sus últimos 2 partidos como local y querrá hacer el desgaste sabiendo que para el partido de vuelta del domingo tendría que llevar alguna ventaja porque con el empate en el marcador global avanza Monterrey.
Seguimos contigo, Héctor, pero es momento de despedir a Ciro Procuna, que tiene otra asignación.
Vamos a Fuera de Juego con Paco Gabriel en unos minutos más.
Con Paco Gabriel de Anda. Ahí perfecto, estaremos. Ciro, suerte.
Sí, yo nada más diría, si me permite usted decir un comentario de este
no,
partido.
No, no, te permitimos.
No, le dije al director del programa que,
por favor,
yo creo que si hay uno de los dos rivales de este clásico regio que está más comprometido a sacar adelante este resultado es, sin duda, para mi gusto, Rayados.
Sí.
Y es además el que siento, me parece, se ve más incómodo cuando atraviesa por diferentes etapas que indudablemente tienes que enfrentar en una etapa de eliminación directa. O sea, durante 180 minutos te va a tocar tu rato de 20, 30 minutos en que tienes que levantar la guardia, sufrir, y encuentro a Tigres más cómodo gestionando el temporal en una faceta semejante que a Monterrey. Y lo vimos apenas en el juego de eliminación directa, la vuelta contra Columbus Crew, siendo local. Entonces, sí creo que Tigres puede gestionar mejor esos momentos. Vamos a ver si ya le toca a Monterrey, porque no lo he visto.
Que, por cierto, tendrá varias ausencias Tigres el día de hoy para este partido. John.
Yo le quería preguntar a Héctor. Hasta luego, Ciro.
Suerte.
Gracias, con permiso.
No te quitamos más tu tiempo.
Vas a tener que ir a cubrir en shorts el partido el fin de semana, ¿no? Si de por sí ese estadio de Monterrey es un sauna, ¿qué le espera a los jugadores? Y hablando en serio, ¿a qué temperatura podría estar ese estadio que es un horno?
¿Cómo estás, John? Un gusto saludarte. Sí, lo dices muy bien. Hay poca ventilación, a pesar de que se instalaron un sistema de hace un par de años de aire acondicionado, por así decirlo, en el anillo medial del inmueble, para que pues se sintiera un poquito menos bochornoso, porque recordemos que por la misma forma y por la ubicación del estadio, el sol le pega casi durante 70 minutos del partido, cuando los encuentros se juegan por la tarde y no en la noche, pues evidentemente la temperatura va a ser mucho más alta en el Gigante de Acero que esta noche acá en el Volcán, que está más abierto que el diseño, a pesar de que ya es antiguo. Bueno, le permite a que corra un poco más de viento, pero sí, indudablemente va a ser un factor a considerar en toda la serie, porque durante todos estos días se espera que se mantenga esta ola tremenda de calor acá en el norte del país. Y bueno, lo decía Ciro, quizás Monterrey con la obligación por los antecedentes recientes, pero yo creo que algo que tenemos que tomar en cuenta es que Tigres necesita ganar. O sea, no puede salir esperando a que Monterrey asuma una postura agresiva o que busquen ellos el resultado, porque Tigres es el obligado por la posición en la tabla.
Cierto, Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, Beto, buenas tardes.
Buenas tardes, no estará Córdoba, no estará Pizarro, no estará Nahuel Guzmán, el portero titular del equipo de los Tigres. En el gotero informativo del fútbol mexicano, Jaime Lozano, dará su prelista para la Copa América mañana. Con varias sorpresas, todo parece indicar que el tal Arangel va a aparecer en la prelista de la selección mexicana para la Copa América. El equipo de Puebla cesó a Andrés Karevich después de la pésima temporada, 5 puntos nada más del Puebla. Terrible temporada del equipo camotero. El Barcelona anuncia la renovación de... está pensando en contratar, ni más ni menos, John, te acordarás de Guido Rodríguez.
Sí, y Guido Rodríguez, que mucho se había hablado que el América le iba a perder porque se va libre, consultando con el América, de Guido Rodríguez ganaron como 8 millones de dólares cuando se fue a jugar a Europa. Ya que no ganes el último 10% de esta última venta es otra cosa, ¿no?
Sí, Cubarsí es el renovado y puede ser Guido el contratado, que es un excelente volante central que puede jugar en el Barcelona, y eso sería enorme para
Guido Rodríguez. El Barça ahorita no tiene mucha lana, entonces son otros presupuestos y pueden ser oportunidades como la que se le está presentando a Guido, ¿no?
Correcto. Tuchel y De Ligt explotan contra el arbitraje después de lo que vimos en el partido contra el Real Madrid. A juicio, Luis Rubiales por el beso no consentido. Estaba yo escuchando una corresponsal española decir que si le dan sentencia de 2 años y un día, pisaría la cárcel. Luis Rubiales, allá en España. Belichick y Kraft, incómodos.
La serie, con
Tom Brady.
El Rose de Tom Brady, que está en Netflix, que lo pueden ver, a mí me encantó. Sé que hay gente que dice que es muy agresivo, pero es si les gusta esos chistes medio crueles americanos, pues la verdad, a mí me encantó el Rose de Tom Brady. Y sí, se habla mucho que la relación Kraft-Brady terminó. El don Roberto, pues, le dio las gracias a Belichick y le dijo, el equipo es mío, hiciste mucho. Oye, y ahí te ves. Hoy hay 2 partidos de básquet, nomás para decir, en Star Plus. En unos minutos comienza Cleveland-Boston y más tarde Dallas-Oklahoma.
Es que ahorita que dijiste don Roberto, ¿quién crees que cumplió 88 años ayer?
¿Harp?
No. Un famoso don Robert, ahí le dicen don Robert, sin la T.
Ah, Roberto Guerrero.
Roberto Guerrero.
Mi narrador favorito.
Tu narrador favorito.
El que narraba los sábados por la noche, viernes por la noche.
Y los jueves en la noche.
A Leones Negros de Atlas.
Extraordinaria voz de cronista deportivo.
Happy birthday to you, el gran don Roberto Guerrero.
Tipazo extraordinario.
Siempre fue mi comentarista favorito de niño.
Con prosapia, con solera, con una voz extraordinaria.
Narraba los goles del Buffalo Bill Farias.
Claro. Uy, de Pepe Delgado, de Chavarín, de Berna García. De Abel Verónico, en aquel Atlas de Guadalajara.
Hay que llevarnos un día una corrida.
¿Lo conoces a Roberto?
Lo he saludado una vez.
Es un gran cronista taurino,
Lo he saludado.
Además, mira, pues vamos a invitarlo, le va a dar mucho gusto.
Pero vive en Guadalajara, ¿no?
Vive en Guadalajara, Roberto, que nació en Zamora, Michoacán, donde nació Rafa Márquez y el portero del América. Malagón nació en Zamora, Michoacán también. Nos faltaba decir, querido Vicente, lo de los Juegos Olímpicos, porque la antorcha comenzó su recorrido por Francia hoy por la mañana, allá en Marsella, y el ex intérprete de Otani se declaró culpable del delito grave de fraude bancario y fiscal. Esta también es una nota importante por los problemas en los que metió al pelotero de los Dodgers de Los Ángeles. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este jueves. John, buenas tardes. Porque Ciro ya se fue. ¿Ya? Se le valió.
Yo sigo molesto. Yo sí soy fan de Cristian y de Yuri.
Sí,
y
ya ves cómo es.
A mí se burló.
Este señor, ¿no? Sí.
O sea, hay que darle los zapes como en el recreo.
Sí, mañana lo recibimos con zapes. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.